Tenemos con nosotros a Plácido Micó. Él es secretario general de la CPDS, que es la Convergencia para la Democracia Social en Guinea Ecuatorial. Plácido, en primer lugar, bienvenido a España. Muchas gracias por estar en los micrófonos de la Red Informativa con Voz.
Muy buenas tardes y muchas gracias por habernos invitado a participar en este programa.
Tantas cosas por comentar, las cosas que nos interesan de la gente, de la vida, de la política y de lo social de Guinea Ecuatorial. Acabas de salir de la cárcel, de esa terrible cárcel de Black Beach. Queremos interesarnos primero cómo estás, cómo te encuentras personalmente.
Creo que estoy bien, aunque no he tenido todavía la oportunidad de someterme a una revisión médica, ¿no?, para así confirmar si efectivamente lo que siento como que estoy bien es así en realidad. Y por otra parte, yo creo que anímicamente me encuentro bien desde el momento en que la estancia en la cárcel no ha perjudicado en ningún modo mi ánimo para seguir comprometido en la lucha por la democracia en Guinea Ecuatorial. Entonces, pues, yo creo que estoy bien. En cualquier caso, aprovecharé mi estancia aquí, mi paso por Madrid, por España, para someterme a una revisión médica.
Plácido, ¿cómo has vivido todo ese proceso del macro juicio político y después todo ese periodo en la cárcel? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo recuerdas?
Bueno, lo recuerdo con cierta amargura, ¿no?, y con cierta tristeza, porque fue una manifestación más de la cruda realidad que vivimos en Guinea Ecuatorial, es decir, la dictadura de Obiang, y que a pesar de todas las promesas hechas a lo largo de más de 10 años, ¿no?, de democratizar el país, de respetar los derechos humanos, promesas que muchas veces han sido tenidas en cuenta por la comunidad internacional, por gobiernos de países que cooperan con Guinea, pero que a la hora de la verdad Obiang y su régimen han incumplido con todo descaro esas promesas y han seguido, pues, violando los derechos humanos, reprimiendo a la oposición política, organizando montajes como el que aquel del que fuimos víctimas y metiendo a los opositores en la cárcel. Entonces es triste eso, y que sobre todo a pesar de esos atropellos que ciertos sectores de la comunidad internacional todavía sigan viendo al régimen de Obiang como un régimen sostenible, ¿no?, como un régimen que pueda cambiar, o que un régimen que algún día pueda cumplir sus promesas de democratizar Guinea Ecuatorial. Porque en realidad el proceso es en el que me vi envuelto, y juntamente con otras 200 personas, pues es una manifestación, o sea, una demostración de lo que es el proyecto político del régimen, que consiste sencillamente en aniquilar a la oposición política, ya sea a través, ¿no?, de la represión, a través de las detenciones, las torturas, los encarcelamientos arbitrarios, o como luego tendremos oportunidad de contar, a través de la cooptación de los miembros de los grupos que así, pues, pasan a engrosar las filas del gobierno, ¿no?, y a hacerse con las prebendas que en ese caso Obiang les da. Hay que decir que el proceso en esta línea tenía como objetivo desestabilizar el partido político CPDS a través de la persona de su secretario general, e incluso el gobierno, yo creo que pretendía pura y claramente la ilegalización del partido. Lo que pasa es que si no lo hizo, pero bueno, fue como consecuencia de la presión de la comunidad internacional. Al parecer, pues bueno, hubo voces que apuntaron o que hablaron al régimen en el sentido de que, bueno, ese sería ya un paso intolerable, ¿no?, la ilegalización del único partido político que realmente quedaba en la oposición en Guinea Ecuatorial. También el otro objetivo que tenía el gobierno con aquella ola de represión era acabar con el proyecto de formación política de un partido en la región natal el presidente, es decir, en Mongomo, el partido Fuerza Demócrata Republicana, ¿no?, encabezado por Felipe Ondovian y Guillermo Gómez, antiguos miembros del PDG, antiguos colaboradores del propio Obiang. Entonces Obiang, que apoya su poder en el clan, en el distrito de Mongomo, que tiene secuestrado, ¿no?, entonces cree que, pues bueno, es un peligro inminente para su régimen el que esa gente pueda organizarse políticamente en contra de Obiang, en contra de su régimen, y por consiguiente organizó aquella represión para poder poner coto a esas veleidades de esa gente de crear su propia organización política y sobre todo de sumarse a la lucha de los demócratas como nosotros, que estamos llevando a cabo desde hace ya 10 años para que el país se democratice. Evidentemente el proceso en sí fue una burla al Estado de Derecho, fue una burla a la legislación vigente en el país, porque pues bueno, esa legislación no se respetó en absoluto. Y lo que es más, fue también, bueno, las contradicciones del régimen, la mejor manera de autorrenunciarse, ¿no? Porque se vio que efectivamente era un régimen criminal, un régimen que actuaba ilegalmente, un régimen que no respetaba sus propias leyes y un régimen que violaba los derechos humanos, un régimen que torturaba, y además que torturaba no a través de agentes de la autoridad, no sé, de tercera o cuarta o sexta línea, ¿no?, sino a través de los mismos detentores del poder, es decir, Obiang, sus generales, que son sus hermanos, sus primos, sobrinos, tíos, que son los que directamente torturaron a ese grupo de personas. De tal forma que en el juicio el gobierno no se molestó en presentar prueba alguna, no quiso tener en cuenta todas las denuncias de torturas y otros delitos que cometieron las fuerzas de la autoridad, es decir, los miembros de la seguridad del Estado y los policías, que incluso llegaron a violar a esposas de los detenidos, y bueno, efectivamente ellos al final del juicio dictaron la sentencia y condenaron a la gente que quisieron condenar. Mi caso pues era de lo más extraño, ¿no?, porque en principio yo no formara parte del proyecto de partido político de FEDER, ¿no?, sino que era secretario general de una formación legalizada, una formación que hace su actividad política de forma pública, y que en principio el gobierno dijo que si me llevaba a juicio era porque había sido mencionado por un señor que no sé si realmente él es el que dijo mi nombre, pero que sometieron varias veces a sesión de torturas para que fuera a decir que Plácido Micó se le había visto en una reunión con no sé qué señores hablando de conspiraciones. Y claro, ese señor en el juicio dijo claramente que eso nunca ocurrió, porque nunca ocurrió, ese señor no me conocía, lo dijo delante de todo el mundo, y que si dijo esas cosas porque es que le exigían que él lo dijera para así por dejar de torturarle. Incluso pues era una situación realmente rocambolesca, como que ese señor llegó a mencionar nombres de generales del ejército camerunés, como que habían hablado con él diciendo que iban a formaban parte de la conspiración, lo cual pues rayaba sencillamente delirio, ¿no? Y es normal, porque cuando una persona está sometida a torturas, como estuvieron muchos de los detenidos y procesados, pues es capaz de decir cualquier cosa y admitir cualquier cosa que se le ponga en la boca. Pero bueno, ante el tribunal ese señor dijo lo que era cierto, que no me conocía, nunca me había visto y que no me había visto en ninguna reunión. Pero bueno, situaciones como esa, pero a pesar de eso, pues la fiscalía y el tribunal creyó que, pues bueno, tenía que seguir acusándome, pero sin prueba, ni testigo, ni nadie que pudiera decir que Plácido Micó se le vio o se le dejó de ver en tal o cual sitio. Bueno, así nos metieron en la cárcel. Yo he estado 14 meses en la cárcel. Durante estos 14 meses he pasado, juntamente con los demás compañeros de Infortunio, he pasado 11 meses en una situación de total aislamiento, es decir, una situación de incomunicación absoluta, es decir, encerrados en unas celdas que tienen unas dimensiones de 1,5 metros cuadrados con poca iluminación y poca aireación. ¿Por qué? Porque las celdas están cerradas de forma hermética, ¿no?, con puertas metálicas, no con rejas, es decir, por lo menos cuando uno está detrás de una reja puede respirar, ¿no?, todo el aire que necesita, y además tiene toda la luz que entra a través de la reja y puede ver el exterior. No, por ahí lo que es que a uno le meten son como una especie de armarios empotrados, ¿no?, la celda de la prisión de Blavis, y ahí nos han tenido, como digo, aislados del mundo, y además nos han tenido durmiendo en el suelo, porque nos quitaron cualquier cosa que pudiera una persona utilizar para dormir encima, ya no solamente sábanas, toallas o esteras o sacos de dormir o cualquier cosa que uno pudiera utilizar para dormir encima, incluso cartones, ¿no? Cartones de cajas que a veces uno encontraba en una celda o que se hacía traer para ponerlo en el suelo y dormir encima, pues todo eso nos lo quitaron para hacernos dormir en un suelo duro, un suelo sucio, con todo tipo de insectos, hormigas, cucarachas, ratas, cangrejos, bueno, y además nos privaron de cualquier contacto con la familia y privaron a la familia poder bajarnos, poder darnos de comer para alimentar, para hacernos pasar hambre, es decir, eso era pues otro tipo de tortura, tortura física, porque hacerle pasar a la gente hambre pues es una manera clara de torturarlos. Aparte de la tortura psíquica, que supone mantenerle a alguien totalmente aislado, incomunicado del mundo y sin posibilidad ni de leer ni de hacer absolutamente nada, en 24 horas sobre 24 horas encerrados en una celda. Solamente se nos abría una vez al día para evacuar, para ir a echar los excrementos que durante las 24 horas pues uno había acumulado. Es decir, que ahora uno tenía 2 o 3 minutos para ir corriendo, echar esa mierda y volver a encerrarlo. Nos han tenido a veces 3-4 días sin darnos agua para beber, sin dejarnos coger agua para beber. Hemos tenido que aguantar 15 días sin podernos bañar, es decir, pidiendo agua para poder bañarnos y sin dárnosla, porque no nos permitían bañarnos hasta después de 15 días. Y así hemos estado, pues bueno, en esos 11 meses, ¿no? Bueno, hasta que, hay que decir, bueno, la situación mejoró después de 6 meses o 7 meses por dos visitas consecutivas que realizó una comisión de la Cruz Roja Internacional, que, como sabrán los oyentes, ¿no?, y sabrás tú, pues bueno, se dedican a velar por las condiciones de detención de los presos de toda categoría, ¿no?, ya sean presos comunes como presos políticos. Entonces, pues hay que decir que la acción de esa comisión de la Cruz Roja que nos visitaba, y también unida a la presión de la comunidad internacional, pues contribuyeron a que las condiciones estas de detención suavizaran a los, he dicho, 6 meses.
Plácido, cuéntanos qué significa ser oposición en Guinea Ecuatorial desde dentro. ¿Qué significa ser miembro del CPDS en Guinea? Yo confieso mi admiración. Una de las ocasiones en las que no se tenía noticias de la situación de algunos presos políticos y de tu situación en particular, desde Red Combo llamamos a vuestra sede en Malabo y me admiró la valentía y la falta de miedo de vuestros compañeros a la hora de hablar claramente de lo que estaba pasando sin ningún tipo de miedo. ¿Qué significa ser oposición en Guinea Ecuatorial?
Bueno, hacer oposición en Guinea Ecuatorial, sobre todo hacer oposición desde un partido como CPRS, comprometido sinceramente por la causa de la democracia, por la defensa de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, es aceptar hasta cierto punto ser un marginado social, por lo menos en lo que significa hacer vida de un ciudadano normal, porque cuando se es opositor, miembro de CPRS, militante de CPRS, evidentemente uno sabe que no va a tener posibilidades de conseguir trabajo en la administración del Estado. La gente del partido, los que son militantes a cara descubierta, pues evidentemente no pueden tener trabajo en la administración. Lo mismo que en las empresas, porque la mayor parte de las empresas, todas las empresas, si no son de gente del gobierno, pues están controladas por el gobierno. Incluso para trabajar en las petroleras americanas, que desde hace 8 años están explotando el petróleo en Guinea Ecuatorial, pues las agencias de contratación, que son agencias constituidas y dirigidas por la clan gobernante, por la gente del partido en el poder, pues exige que el trabajador tenga que presentar primero su carnet de militancia en el partido de Obiang. Pues es eso, ¿no?, que hay que aceptar esa situación, pues bueno, tampoco aceptarla con la mano cruzada, ¿no?, y pelear contra ella, denunciarla y pues buscar otra manera de poder subsistir. Ser opositor las filas de CPRS pues significa que uno puede ser detenido arbitrariamente, y que uno puede ser pues encarcelado, ya sea por una semana, por un mes, sin mandato judicial alguno, por supuesto, que puede ser sometido a malos tratos físicos, a extorsión económica, que es lo que nuestros dirigentes locales, ¿no?, de toda la parte del país sufren a diario a lo largo de estos más de 12 años de reivindicaciones democráticas. Pues eso, ser oposición en Guinea Ecuatorial significa hasta cierto punto ser el blanco de todas las acusaciones, de todas las amenazas, ¿no?, y cualquier cosa que el régimen pueda querer echarle a alguien encima. Pero también ser opositor en Guinea Ecuatorial, ser oposición desde la fila de CPRS, pues también significa también en algún modo significa o representa un aliciente, que es saberse digamos portavoz, ¿no?, de las aspiraciones y la esperanza de un pueblo que está desgraciadamente atrapado por el miedo, pero que también en ocasiones o especiales o en determinadas circunstancias pues no dejan de manifestarnos de que efectivamente que nosotros somos la esperanza de que ese país pueda salir de la esclavitud en la que está sometido desde su accesión a la independencia, ¿no?
Has hablado antes del petróleo, creo que es uno de los temas clave de las claves que pueden explicar cuál es la situación social, política y económica. ¿Está influenciando el petróleo de Guinea Ecuatorial? ¿Se vive dentro del país y en el resurgido interés de los países del norte en Guinea Ecuatorial?
Bueno, la influencia del petróleo es clara. Es clara y es negativa, ¿no?, en el tema de los derechos humanos y la democratización. Porque el petróleo ha venido a significar un freno al proceso de democratización del país que... Bueno, a pesar de las dificultades, pero antes de la explotación del petróleo avanzaba poco a poco, ¿no? Avanzaba con dificultad, pero avanzaba. Pero con el advenimiento de la explotación del petróleo ha habido una parada en seco, ¿no? Una parada brutal, un bloqueo, un estancamiento de este proceso. Y en el tema de los derechos humanos ha ocurrido lo mismo, ¿no? Es decir, que las presiones sobre el régimen, ¿no?, por sus violaciones a los derechos humanos pues eran importantes, ¿no?, y además que bueno, muchos países expresaban siempre su preocupación y denunciaban pues las violaciones de derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Pero con el advenimiento del petróleo se ha observado que algunos de los países que antes no dejaban de manifestar esa preocupación por el tema de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, pues bueno, se han callado. Y además hemos visto cómo el régimen, con el dinero del petróleo, y además apoyado por las empresas que explotan ahí el petróleo, no han dudado en contratar agencias, organizaciones americanas, para hacer el lobbying ante las instancias que fueran necesarias, concretamente ante la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a fin de que pues el gobierno de Guinea Ecuatorial siguiera siendo condenado, hasta que al final han conseguido que al gobierno de Guinea Ecuatorial se le haya quitado hace 2 años o 1 año y medio el relator especial que tenía designado para seguir de cerca el tema de los derechos humanos. Yo creo que ha sido pues una influencia negativa, ¿no?, del petróleo en el proceso de democratización. Nosotros esperamos que, claro, ese interés que suscita el petróleo por parte de los países occidentales, no solamente ese interés se limite a sacar el petróleo, ¿no? Incluso el propio interés de sacar el petróleo y ganar dinero, a ver si puede servir para que esa gente sean conscientes de que efectivamente el régimen actual es un régimen que conduce inexorablemente al país sometido bajo una dictadura anárquica como la de Obiang. Es un país que está abocado tarde o temprano a una situación de desestabilización política, y por consiguiente pues para nosotros no creemos que si esos países y esas empresas que están ahora invirtiendo en Guinea alimentando la corrupción del actual régimen, no creemos que están haciendo una política inteligente sosteniendo un régimen que ni siquiera, aunque ahora aparentemente ocurre lo contrario, pero es un régimen que no garantiza siquiera esas inversiones no garantiza siquiera el que puedan seguir a la larga explotando este petróleo en paz. Nosotros bueno, intentamos abrir los ojos, ¿no?, si es que es posible, a esos países, a esos intereses del petróleo, para que vean que es malo para ellos, es malo para el pueblo de Guinea Ecuatorial la explotación a la manera que están llevando ahora del petróleo en Guinea Ecuatorial.
La responsabilidad de España en la situación de Guinea Ecuatorial parece también clara. Que nos valores la postura que está tomando en todo esto el gobierno actual del Partido Popular con respecto a Guinea Ecuatorial.
Bueno, nosotros ya hemos tenido ocasión de manifestar nuestra discrepancia con respecto a la política que está llevando la actual administración española sobre el tema de la democratización en Guinea Ecuatorial. Y creemos que es lamentable que el actual gobierno español esté privilegiando demasiado la mejora de las relaciones entre los dos gobiernos y dejando de lado lo que es el sufrimiento de la población, dejando de lado lo que son las violaciones de los derechos humanos y las exigencias de democracia que el pueblo de Guinea Ecuatorial viene planteando a la dictadura de Obiang.
Plácido Micó, después de contarnos todo lo que nos has contado, después de sufrir en primera persona la represión de una dictadura como la de Guinea Ecuatorial, ¿con qué ánimo vas a volver a tu país?
Bueno, yo vuelvo con el ánimo de siempre, con el ánimo de seguir trabajando por la democracia en Guinea Ecuatorial, por el respeto a los derechos humanos. Ese es un compromiso irrenunciable. Hombre, yo debo aprovechar esa oportunidad que se me da para decir que personalmente estoy siendo objeto de un hostigamiento sin precedentes por parte del régimen, incluso de amenazas de muerte por parte de Obiang en una ocasión, o en dos ocasiones, y por parte del ministro de Información de Obiang, Agustín Zenfumu, quien es, bueno, a través de varios escritos por internet, ¿no?, bueno, compara mi trayectoria política con la de un líder de la independencia, Atanasio Ndongbion, que fue asesinado por Macías, ¿no?, y él, pues bueno, sin tapujos, pues hace ver como que pues mi camino también terminará por un asesinato político. Es como si el régimen hubiera decidido pues asesinarme, ¿no? Pues digo, a pesar de esas amenazas, bueno, aunque haya esas intenciones o que el gobierno esté, bueno, yo no sé si para hacerlo o no hacerlo, pero bueno, digo que no me importa, porque yo voy a volver a Guinea cuando termine en los días de esa visita que estoy aquí en España, y con los demás compañeros, que, ¿no?, que somos muchos, vamos a seguir, pues bueno, con el ánimo de siempre, y también yo creo que incluso con ánimos renovados.
Plácido Micó, secretario general de la CPDS, la Convergencia para la Democracia Social en Guinea Ecuatorial, ha sido un placer escucharle. Le deseo toda la suerte del mundo.
Pues gracias.